amplió la detención del sujeto. En tanto, el fiscal Luis Arroyo, quien está a cargo de esta investigación, entregó detalles sobre lo ocurrido al interior del domicilio del macrosector Pedro de Valdivia, de la capital regional, precisando que la discusión que originó este hecho fue porque la pareja de este sujeto le reclamó porque no había pagado la pensión alimenticia.
Extrae un arma de fuego de entre sus vestimentas, sería un revólver, y lo pone en la cabeza del niño. Ella se asusta, él le dice que está cansado de pagar pensión alimenticia, que hasta aquí va a llegar todo. Se abalanza sobre la madre, comienza un forcejeo entre ambos, pero el sujeto, la madre dice que como tenía más fuerza que ella, logra sacársela de encima, y en ese momento vuelve a tomar el arma, la coloca en la sien del niño y percuta el arma.
En tanto, el defensor penal público Luis Acuña aseveró que a su representado le favorece la presunción de inocencia y que ha cooperado con la investigación desde un comienzo, sometiéndose a una serie de peritajes solicitados por el Ministerio Público.
El imputado accedió a la toma de muestras de hisopado bucal, muestras de sus vestimentas, y además voluntariamente accedió, sin perjuicio de que posteriormente se confirmó esas tomas de muestras, muestras de sangre con objeto de determinar residuos o restos de alcohol.
El detenido fue ingresado hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la capital regional con los resguardos que deberá adoptar Gendarmería para evitar que sea agredido por la población penal. La audiencia de formalización de investigación quedó fijada para el viernes a las 12 horas en el Tribunal de Garantía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cuando manejas, la vista se disfruta más cuando tienes el respaldo que necesitas. Por eso, Omoda y JQ crearon Omoda y JQ Plus, uno de los servicios de postventa más extensos del mercado, con atención personalizada en nuestro contact center sin intermediarios, garantía extendida y con la más alta cobertura de repuestos genuinos estés donde estés. Y si lo necesitas, cuentas con Road Assistance en todo el país, remolque, vehículo de reemplazo y más, para que no te preocupes, porque vemos las cosas como tú y en eso somos los mejores. Conoce más de Omoda y JQ Plus en Omoda.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible, Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La inmobiliaria y constructora San Antonio S.A. dio por terminada la negociación con el gobierno tras fracasar el acuerdo por los terrenos de la megatoma del Cerro Centinela.
La empresa argumentó una incapacidad de los pobladores de pagar una diferencia de 41 mil millones de pesos, costos que no serán cubiertos por el Estado. Lucas Peña desde Radio Bio Bio en Valparaíso con todos los detalles. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en este momento nos encontramos a las afueras de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio porque se mantiene en reunión quien es la ministra, digo, la delegada ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la megatoma, que es Gloria Mayra, con los representantes, con los voceros de la Federación de Cooperativas de Viviendas del Cerro Centinela. Se mantiene todavía en esta reunión bajo el contexto de lo que fue el cierre finalmente también de esta mesa técnica luego que no se llegara a un acuerdo entre la inmobiliaria y también por parte del gobierno. Recordemos que fue a fines del mes de febrero de este año que se suspendió el desalojo de la megatoma del Cerro Centinela luego de un protocolo de acuerdo que llegó el gobierno con los dueños del predio, donde en ese momento, donde se ve que en estos momentos el asentamiento irregular. Finalmente se consolidó una mesa técnica entre el MINBU, la Municipalidad de San Antonio, la Subsecretaría del Ministerio del Interior y también los representantes de los dueños del terreno. Esto obviamente con la finalidad de consolidar la compra del terreno por la vía de las cooperativas. La comisión inició el 22 de abril de este año y sesionó 17 veces. En ese tiempo las autoridades ya hablaban con respecto a un inconveniente en el precio del terreno. Extendieron el trabajo por una semana más para acercar las partes. Sin embargo, la inmobiliaria San Antonio S.A. se bajó de las negociaciones puesto a que no se llegó a un acuerdo en el precio, en las garantías ni en las condiciones de la compra. Recordar que se constituyeron 40 cooperativas de vivienda y además se iba a comprar el terreno a través de un préstamo que se estaba gestionando con Banco Estado. Ahora, en relación al precio por metros cuadrados, hay dos versiones. En primer lugar, se hablaba a que había que finalmente hubo una tasación donde se fijó un precio por el metro cuadrado de 0,20 UF por metro cuadrado y por la parte de la inmobiliaria era 0,69. De hecho, en estos momentos hay que indicar que se está esperando la salida de la delegada, que es Gloria Mayra. Nos están avisando que están a puertas de salir en una reunión que, recordemos, se encuentran realizando con los representantes de la federación. Mientras tanto, les sigo comentando que, como habíamos señalado, había una diferencia con respecto a lo que se había fijado en la tasación, que era entre 0,21 y 0,22 unidades de fomento, y se intentó bajar el precio llegando a 0,6, pero ese precio seguía siendo inviable para los pobladores y también para el banco. Sin embargo, según fuentes de la radio, hay que recalcar que los tasadores dijeron que el metro cuadrado no costaba más de 0,20 y los dueños del predio, recordemos, fijaron el precio de 0,69. Esa diferencia eventualmente pudo haber sido abordado por los pobladores, pero no había garantías para el pago de esa diferencia. Ahora vamos a escuchar a continuación a la palabra del abogado Diego Pereira, quien es representante de los dueños, quien señaló que no se otorgó información fidedigna de quiénes serían los compradores finalmente del terreno de la megatoma. Lo escuchamos.
Esto debido a que no se nos otorgó información fidedigna de quiénes serían los compradores. No existen condiciones para la compra en un solo acto y no se han presentado antecedentes sobre los cuales será la fuente de financiamiento, ni además cuál será la garantía financiera para concretar la operación.
Sí, lo veníamos adelantando. De hecho, en estos momentos se encuentra Mario Reyes, que es uno de los voceros de la Federación de Cooperativas de Vivienda del Cerro Centinela, quien acaba de salir de una reunión con la delegada Gloria Mayra, e informarles también, consultarle en relación a cuál fue el desarrollo de esta reunión, obviamente buscando otra alternativa después de que se bajara la inmobiliaria de esta mesa técnica.
Sí, buenas tardes, gracias por estar acá. Como de conocimiento público, esta mesa ya se acabó, se terminó, más no el trabajo con el Ministerio y con nosotros como Federación representando las 40 cooperativas. Si bien es cierto, no se llegó a un acuerdo y nosotros igual seguimos trabajando con el Ministerio, como lo dije, y a confiar y a seguir en esto, que es la lucha por el espacio.
¿Qué es lo que se logra ahora en esta conversación de esta reunión en la tarde? ¿Qué se conversa? ¿Qué es lo que se resuelve?
Se responden hartas dudas con respecto a cuál fue el motivo de que la mesa técnica no haya tenido el avance esperado. Tenemos la confianza de que vamos a seguir trabajando, tenemos el apoyo, Servio, la delegada y todo el mundo van a seguir apoyando esta causa. O sea, todo bajo los márgenes legales y como corresponde. O sea, no sé si contentos, pero nos vamos un poco más tranquilos aquí hace un par de horas.
Aquí estamos escuchando también a Elizabeth Rivera, que también es una vocera de la federación que estuvo presente en esta reunión con Gloria Mayra. La seguimos escuchando.
lo que nos ofrecieron es seguir trabajando, seguir apoyando esta lucha. No vamos a descansar, vamos, desde ahora es día a día, vamos paso a paso y vamos a seguir luchando para que toda la gente y todos nuestros socios de cooperativa y nuestros vecinos puedan dormir tranquilos, porque tampoco se viene un desalojo de manera inmediata, para que les quede claro a todos y queden tranquilos que no, mañana nos va a venir una máquina y nos va a desalojar. Eso es como importante.
Trabajando, si eso quiere decir quizás cambio de lugar, ¿están dispuestos ustedes a trasladarse a otro sector de la comuna?
Yo creo que eso en estos momentos no podemos responderlo, porque es un trabajo que se tiene que seguir dando día a día. Vamos tomando distintas opciones y tenemos que ver cuál es la opción que le favorezca tanto a los dueños como a nosotros como pobladores.
En ese caso, ¿confían en el gobierno?
Sí.
Sí.
Por eso seguimos sentados.
Por eso seguimos en esto.
Sí.
En ese caso, ¿se podrían incluso mantener las conversaciones con la misma inmobiliaria?
La idea es seguir manteniendo la comunicación y las ganas de la compra. Pues si eso es lo que queremos nosotros, comprar, no queremos que nos regalen.
¿Con el mismo como intermediario todavía?
Con el mismo como intermediario o no. Como sea, nosotros queremos seguir luchando para adquirir los terrenos.
Ahora, ¿cómo evalúan ustedes que han cumplido al pie todo lo que el propio gobierno le ha recomendado? Por ejemplo, ya el hito que...
Aquí seguimos escuchando a Elizabeth Rivera, también a Mario Reyes, que son los voceros de esta federación, que estuvo en esta reunión con Gloria Mayra, indicando que obviamente se mantiene totalmente el apoyo por parte del gobierno. La seguimos escuchando.
Ha demostrado que todo lo que decía muchas veces la prensa, que el cerro estaba desunido, que habían diferencias entre los pobladores, entre los dirigentes, no es así. Estamos todos trabajando bajo 40 cooperativas con una federación que está en la cabeza y que representa la opinión de cada uno de los dirigentes, que aparte tienen por detrás a todos sus vecinos.
Elizabeth, es verdad que han sostenido bastantes reuniones con Gloria Mayra en el transcurso también de esta mesa técnica. ¿Hay alguna posibilidad de una próxima reunión durante estos días? ¿Se han sabido algo al respecto también?
Para mañana tenemos otra reunión, el grupo de federación, y después, o sea, primero el comité de vigilancia y después la de federación, y vamos sacando todos los días algo en limpio.
¿Es posible que se llegue, a pesar de que ya dio por terminada la mesa de trabajo, la mesa técnica, lo quienes representan la inmobiliaria, los dueños del predio? Ellos ya dieron su última palabra, pero existe la esperanza de que puedan recapacitar y lograr quizás un precio amigable también para lograr comprar el terreno.
No lo sabemos, pero confiamos en que ahora nosotros como federación nos toca el turno de ir a sentarnos con ellos, a conversar, a tratar de llegar a un buen término, una negociación. Eso es nuevo. Ahora nos toca a nosotros.
¿Para dialogar? ¿Ustedes no participaban en la mesa?
No, nunca participamos, y fue una condición que pusieron los mismos dueños, que ningún poblador estuviera ahí.
Se hablaba también de una diferencia entre el precio que indicaba el Mimbo y también la inmobiliaria, y que incluso ustedes, por la vía de las cooperativas, había una disposición también para cubrir esa diferencia, pero acusaban también que no estaban las garantías para cubrir esa diferencia entre los precios que estaba fijando cada una de las partes.
Sobre precios sí. No vamos a hablar, ya, porque el mismo va a entregar un informe completo y ahí va a estar todo lo relacionado con los precios, las diferencias, las garantías y todo.
Y aparte de las reuniones que van a tener, ¿contemplan alguna otra acción?
Sí, aquí están consultando quizás si tienen contemplado otra acción.
Con ningún argumento se va a movilizar la gente, porque creo que no es el recurso. O sea, si en algún momento se movilizó el cerro, se movilizaron los pobladores, fue para hacer ver nuestro descontento ante una problemática que a las finales estamos clarísimos que esto se dio por un ámbito que no era completamente legal, esta medida de protección. O sea, eso está más que claro, yo creo que está en el mismo Poder Judicial. Y sobre precio, vuelvo por lo que dijo mi compañero Mario, no vamos a hablar nada, no podemos decir nada, porque todo eso está en documentos técnicos que van a ser entregados en algún momento, y en algún momento esos comunicados, si es que se autoriza, se pueden hacer llegar a los medios. Pero mientras tanto no podemos cometer ese error, menos en estas circunstancias.
El desalojo queda stand-by, queda en espera, ¿qué va a pasar?
Claro, o sea, los dueños están en todo su derecho de activar nuevamente el desalojo, pero para que el desalojo se haga efectivo tienen que ocurrir una serie de situaciones que hasta el momento no se cumplen. Entonces, por eso, llamar a la calma a la gente, llamar a la calma a todo el mundo, a la gente de San Antonio, nacida y criada acá, que no tenga miedo, porque no va a haber un desalojo, tampoco van a haber manifestaciones, y lo único que esperamos a que esto resulte de la mejor manera, y si tenemos que seguir trabajando día y noche, vamos a seguir trabajando día y noche.
¿Cómo? Síntesis, entonces no hay desalojo inmediato y ustedes van a conversar directamente con el con los dueños.
O sea, es que técnicamente un desalojo no se puede hacer de manera inmediata porque hay ciertos protocolos que se tienen que cumplir. ¿Me entiendes? Entonces, esperemos en el tiempo que ellos activen el desalojo, igual hay un tiempo más o menos prudente en donde se puede seguir negociando. O sea, no decimos que nosotros nos vamos a ir a sentar mañana con los dueños, pero sí planteamos hoy día la situación de que podamos entrar como federación al trato con los dueños, a todo lo que conlleve llegar a un precio justo o lo que sea que tenga que ver con ellos.
¿Pero con el apoyo del gobierno a través del ministerio?
Con el apoyo del gobierno.
No solo del ministerio, de la alcaldía, la delegación.
Sí. O sea, no están solos en este proceso.
No estamos solos.
Siguen acompañados.
Exacto.
¿Algo que agregar que no te hemos preguntado?
Sí, está preguntando si hay algo para agregar en relación a lo que le hemos consultado.
O sea, tranquilidad. Ahora nosotros vamos a reunirnos vamos a hacer reuniones por los polígonos para entregarle la información a la gente, para que también ellos queden tranquilos, porque en estos momentos el caos está pero desatado en el cerro. Hemos tratado de mantener la calma, hemos tratado de que se haga todo por el conducto regular y con las vocerías correspondientes, pero igual nos falta el vecino que tiene menos entendimiento y se preocupa. Entonces, por favor, vecinos, tranquilos, estamos trabajando para que todo esto se solucione de la mejor manera.
Gracias por estar con Gloria Mayra. ¿Alguien más?
Sí, estaba todos los de Serviu de Santiago, Serviu de San Antonio, del Regional de Valparaíso.
Ahí está, entonces las declaraciones que entregó Elizabeth Rivera y también Mario Reyes, que de hecho están indicando de que la reunión fue express con Gloria Mayra y también con diferentes integrantes del Servicio de Vivienda y Urbanización. Lo que mismo han recalcado es que buscan una posibilidad de poder llegar a los dueños del predio, a la inmobiliaria como federación, porque recordemos que bajo el contexto de esta mesa técnica que llevaban a cabo el MIMBU, la municipalidad, también la subsecretaría del interior y los dueños del predio, no estaba la posibilidad de que los mismos pobladores participaran de esta mesa técnica. Están buscando esta posibilidad con diferentes alternativas que fueron obviamente conversadas con Gloria Mayra, y también el llamado a la tranquilidad por parte también de la misma federación con respecto al inminente desalojo, que ya han adelantado a la inmobiliaria que van a tomar todas las acciones para ejecutar esta orden, que hasta el momento no tiene una fecha contemplada. Esto bajo el contexto de esta reunión que llevó a cabo la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cerro Centinela con la delegada del MIMBU, en este caso para la megatoma, que es Gloria Mayra, y también con diferentes integrantes del Servicio de Vivienda y Urbanización, Leila Néstor.
Muchas gracias.
Gracias, Lucas.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En estas fiestas, mientras disfrutas con tu familia, Verisur te protege. Contrata tu alarma en verisur.cl y anticípate hoy.
En la construcción, las grandes decisiones se planifican. Y Edifica 2026 ya está en marcha. Del 20 al 22 de octubre en Espacio Riesgo, vive la feria de la construcción más importante de Hispanoamérica. Conecta con líderes, haz negocios, conoce tecnologías y descubre las tendencias que marcan el futuro. No te quedes fuera. Edifica 2026, el valor de construir con visión de futuro. Infórmate en edifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción. Coorganiza FISA.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Federación Regionalista Verde Social solicitó al CERVEL bajar la candidatura al Senado de Eugenio Canales, quien manifestó su apoyo a José Antonio Kast a pesar de que su pacto está tras Janet Jara.
A pesar que hubo voces del oficialismo que cuestionaron la situación, entre las directivas del sector buscaron desdramatizarlo. Los detalles con Gabriela Piña.
El martes por la noche, las directivas de la Federación Regionalista Verde Social y de Acción Humanista solicitaron al Servicio Electoral bajar a uno de los candidatos de su lista parlamentaria. Lo anterior, tras darse cuenta de una situación insólita, el postulante al Senado en la región de Aysén, Eugenio Canales, manifestó públicamente su respaldo a la candidatura presidencial del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Los regionalistas verdes comentaron que la postulación de Canales fue visada por la directiva regional de la tienda, instancia en la que, según plantearon desde el partido, se acordó un respaldo a la carta presidencial del sector, Janet Jara. El presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, comentó que su colectividad ha sido clara en que la lista parlamentaria solo puede llevar candidatas y candidatos que estén apoyando a la exministra del Trabajo.
No corresponde tener un candidato que ha manifestado su apoyo a José Antonio Kast. Se equivocó completamente de lista y debería haber sido candidato en alguna de las listas de ese candidato presidencial de la ultraderecha.
A pesar de que hubo voces del oficialismo que cuestionaron la situación, apuntando a que Eugenio Canales había respaldado anteriormente a candidatos de oposición, entre las directivas del sector optaron por desdramatizar la situación. Mientras el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, planteó que siempre existen dificultades en la inscripción de las candidaturas, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, indicó que lo relevante es que se tomaron definiciones inmediatas.
Siempre uno se presenta con la dificultad, principalmente en la amplitud de las candidaturas o los cupos que se pueden presentar en dicha lista, de ser sumamente exigente y pulcro con los candidatos y candidatas que se empiezan a incorporar en dicha lista.
Creo que eso habla más bien de que están dispuestos a tomar decisiones serias frente a candidatos que apoyan opciones absolutamente inviables.
Cabe mencionar que en la lista de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista hay otros candidatos que, si bien no han respaldado públicamente a otros abanderados, no han manifestado su respaldo a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Aunque también es cierto que hay algunos candidatos en la lista mayoritaria del oficialismo que tampoco están por hacer campaña con la exministra del Trabajo.
Y al portas del tercer aniversario del rechazo a la primera propuesta constitucional, los candidatos presidenciales alistan sus estrategias en busca de capitalizar el 62% que sepultó la propuesta de la Convención Constituyente.
En concreto, desde el comando de Evelyn Matthei dicen correr con ventaja, pues en la interna buscan instalar el relato de que es la única en poder congregar a los votantes moderados.
Y a pesar de que no contemplan un despliegue en terreno, sí subirán un video a redes sociales para reforzar el apoyo que recibe de demócratas y amarillos.
En este sentido, la candidata de la centro-derecha señaló que se busca generar una imagen de unidad, mientras que el senador Juan Antonio Coloma, coordinador político de la campaña, afirmó que buscan resaltar que la abanderada es la única en poder congregar a los votantes del 62%.
Cuando nos juntamos, que cuando trabajamos en forma seria, vamos a mirar a Chile con confianza y con esperanza.
Se constituyó un gran equipo, que es el equipo que nosotros queremos de alguna manera recrear con Evelyn Matthei.
Por su parte, el abanderado del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, viajará a Talca, en la región del Maule, para entonar un discurso en que buscará apuntar sus dardos a la candidata del oficialismo, Janet Jara.
Mientras que la carta presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, contempla una nutrida agenda comunicacional sin un despliegue territorial. Sin embargo, confirmó que celebrará de forma privada junto a sus más cercanos.
vamos a tener una celebración en privado con los amigos, con la familia, recordando entonces el triunfo de la chilenidad en este mes de la patria por sobre los intentos de transformarnos en un apéndice venezolano o boliviano.
Desde la vereda contraria, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, no tendrá actividades durante el día, aunque la abanderada sabe que no basta con el 38% que aprobó la propuesta. Desde su comando indican que regresará a su despliegue en terreno el viernes. Incluso la propia candidata afirmó que no buscará mirar al pasado.
Mirando al futuro, yo creo que lo que pasó ya fue, lo que pasó, pasó, como dice. Y ha sido parte de los debates democráticos que ha tenido Chile, pero no estoy centrada ni un segundo en el pasado, por el contrario.
En tanto, el abanderado independiente y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Harold Maine Nichols, afirmó que se encontrará desplegado en Rancagua. Sin embargo, sostuvo que pese a votar rechazo en 2022, su candidatura busca mirar hacia el futuro.
Y sin claridad por el monto de la multa ni el ingreso de una reforma que regule el voto extranjero, la Comisión de Gobierno Interior del Senado comenzará el próximo martes a tramitar el proyecto que establece una sanción para quienes no voten en las próximas elecciones.
Mientras la oposición espera que el trámite se resuelva en una sola sesión, la senadora PS y presidenta de la instancia, Paulina Bodanovich, anunció que no aceptará presiones indebidas. Gonzalo Holguín con los detalles.
El proyecto que fija la multa para las próximas elecciones pasó por la cuenta de la Sala del Senado y se confirmó que se citará una sesión de la Comisión de Gobierno Interior el próximo martes para así iniciar su trámite. Esto va en contra de lo señalado por la senadora demócrata Jimena Rincón, que tras un almuerzo de las bancadas de oposición aseguró que la ministra Express, Macarena Lobos, les había comprometido que se votara en sala el próximo martes.
Va a tener reunión con el presidente de la República. Esto debiera estarse viendo el lunes en comisión para ser votado el martes en sala. Eso significaría que el martes podemos estar despachando el proyecto.
Fue la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, la que transparentó los plazos, además de pedir nuevos montos para la multa. Dijo en calidad de presidenta de la Comisión de Gobierno que no será presionada para sesionar de manera extraordinaria.
Tiene que ser un monto razonable porque hay que recordar que no todas las personas tienen las mismas condiciones ni circunstancias. No pretendan pautear por la prensa ni poner presiones indebidas a una comisión que tiene que hacer un estudio acabado de un proyecto de ley.
El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien también integra la Comisión de la Cámara Alta, descartó que el comando de la candidata presidencial Janet Jara tuviera algo que ver con el voto en contra de la multa del oficialismo en la Cámara Baja, acusación que plantearon algunas vocerías de oposición.
De ninguna manera logro vincular lo que pasó en la Cámara de Diputados con la candidata Janet Jara, para nada, ella no ha intervenido, ella está en su gira. Lamentablemente en la Cámara hay mucha dificultad para lograr acuerdos, sacar la calculadora de cualquier sector.
En la Cámara Baja, los jefes de bancada de oposición plantearon una nota de protesta contra el Ejecutivo. Cristian Araya de Republicanos y Henry Leal de la UDI hablaron de no tramitar proyectos de gobierno ni permitir el ingreso de subsecretarios a las comisiones hasta que esté la multa en el voto obligatorio.
No voy a dar tramitación a ningún proyecto que venga al Ejecutivo hasta que no cumplan su palabra. Los acuerdos los vamos a hacer cumplir por la buena o por la mala.
Particularmente el ministro Elizalde está incumpliendo la Constitución, por eso nosotros lo vamos a sumar a esta nota de protesta. Mientras no tengamos voto obligatorio, no vamos a dar ninguna unanimidad para que ingresen a la sala subsecretarios.
Lo cierto es que la próxima semana iniciará la tramitación en el Senado y por ahora se mantienen dos incógnitas. La reposición del monto de la multa por vía de una indicación, viendo cuál será la propuesta del Ejecutivo, y el eventual ingreso de una reforma para normar los requisitos para el votante extranjero en las elecciones nacionales.
Generadores Coldbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Existen 195 países en el mundo y solo 14 pueden recibir una fecha del Mundial de Rally. WRC Rally Chile Bio Bio entre el 11 y el 14 de septiembre. Una de las competencias más importantes del planeta llega a la región del Bio Bio y no te lo puedes perder. Infórmate de horarios, rutas de competencia y eventos oficiales en www.rallychilebiobio.com y acompáñanos de forma gratuita. Rally Chile Bio Bio desde el 11 al 14 de septiembre. Invita COPEC.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Aún no conocen VitalCan? No pierdas la oportunidad y ve a buscar alguna o varias de las oportunidades que VitalCan tiene para ofrecerle a tu mascota. Alimentos seco y húmedos de diferentes calidades y proteínas para todas las etapas de la vida y necesidades específicas. Arenas sanitarias de excelente calidad para el aseo de nuestros gatitos. Y una gran variedad de accesorios y juguetes de diseño exclusivo que hacen que el juego y cuidado sean posible. VitalCan, empresa líder dedicada al Pet Wellness.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Esta jornada, 5 funcionarios públicos fueron detenidos en la región de Arica y Parinacota por delitos de corrupción.
Se trata de una indagatoria que comenzó en el año 2021 por irregularidades en la venta y arriendo de terrenos de la Seremi de Bienes Nacionales. Los detalles con Eduardo Gallardo. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones detuvieron a 5 funcionarios públicos en un mega operativo anticorrupción en la región de Arica y Parinacota. Se trata de 4 empleados de la Seremi de Bienes Nacionales de dicha región y 1 de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Arica por hechos investigados desde el año 2021. La indagatoria apunta que los funcionarios habrían creado una red con roles definidos para recibir sobornos de particulares a cambio de agilizar trámites, entregar información interna de estamentos públicos y manipular el proceso de entrega vía concesiones. A esto, además, se suma el arriendo o venta de terrenos fiscales favoreciendo a los particulares. El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, en conversación con el Expreso Biobío, afirmó que los terrenos y la cantidad de estos, por esos motivos, todavía no se puede estimar de cuánto es el perjuicio fiscal y que estas acciones podrían datar de mucho antes de 2021.
Esto puede ser hace muchos años atrás. Nosotros la investigación la comenzamos en 2021, pero estas son prácticas que pueden tener muchísimo tiempo más. Entonces, acá hay un tema de mucho dinero.
Asimismo, indicó que la forma de operar de estos funcionarios públicos era reservando cupos y dejando vacíos algunos oficios. Así, cuando llegaba una solicitud por un terreno bien hecha, con fines honestos y que justificara su entrega, se le vendía la documentación al particular con quien se pusieron de acuerdo los funcionarios públicos para que pareciera un proyecto presentado con anterioridad y así adjudicar los terrenos. Al respecto, el director general de la PDI, Eduardo Serna, remarcó que si bien todavía no han sido formalizados los detenidos, existen elementos de juicio.
Es una investigación en desarrollo, actuación en desarrollo, todavía no se le ha formalizado por parte del Ministerio Público, pero sí efectivamente es un tema que hay elementos de juicio, por algo se obtuvo también las órdenes de detención y entrada de registro.
Y es que además 3 de los 5 detenidos, de los otros 5 detenidos, son exfuncionarios de la Seremi de Bienes Nacionales de Arica, según informó la Fiscalía de la Región a través de su cuenta de X. Desde la municipalidad reafirmaron su compromiso con la probidad y la cooperación con la PDI y la Fiscalía, asegurando que la detención de uno de sus funcionarios se trata de un hecho puntual y no una práctica institucional. Así lo mencionó el alcalde de la comuna, Orlando Vargas.
Como gestión municipal vamos a poner todas las actividades, todo el papeleo, todos los datos que tengamos que entregar a tanto la Fiscalía como PDI para generar que todo fluya.
Según indicó el fiscal regional de la zona, Mario Carrera, mañana se realizará la formalización de los 10 detenidos durante esta jornada.
Vamos con otras informaciones. Detenido y a puertas de ser formalizado está el dueño de la empresa Autoahorro, acusado de sostener una estafa piramidal en varias ciudades del país. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En Villarrica, región de la Araucanía, donde se mantenía oculto, fue detenido el dueño de la empresa llamada Autoahorro como autor material del caso en que se investigan estafas por al menos 357 millones de pesos mediante una estructura piramidal. A través de declaraciones de víctimas y testigos, análisis documentales, bancarios y de interceptaciones telefónicas, se determinó un aparente sistema de ahorro para la adquisición de vehículos con un modelo de financiamiento en cuotas fijas, supuestamente sin requisitos ni intereses, utilizando los pagos de los que se iban incorporando a la pirámide para cumplir los compromisos de los que ya habían adquirido el auto, los que a su vez eran obligados a asumir créditos bancarios millonarios. Y tal como suele ocurrir con estas estructuras, llegó un momento en que la situación se hizo insostenible, explicó a la radio el inspector de la Brigada de Delitos Económicos de Puerto Montt, Octavio Alonso.
A través del análisis de la cartola de los créditos, de los pies aportados por la empresa y comparando lo que realmente pagaba el cliente y lo que realmente aportaba Autoahorro al crédito, daba números negativos. Entonces, ¿cómo se sustentaba? Era con la incorporación de nuevas personas al final de la pirámide, que fueran pagando sus cuotas y que aún no cumplían los requisitos. Evidentemente esto en algún momento se iba a desmoronar y fue lo que pasó.
El representante de Autoahorro pasó a control de detención en la Araucanía y este jueves será formalizado por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Solo en la capital de Los Lagos ahora van 89 víctimas, pero se estima que pueden aumentar, así como los montos defraudados, considerando que la empresa alcanzó a abrir sucursales en Osorno, Valdivia, Concepción, Chillán, Santiago, Viña del Mar y Coquimbo. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Marcado por el reciente asesinato de un guardia de empresas CMPC en Victoria, fue entregado el informe mensual, en este caso de agosto, de hechos de violencia en la macrozona sur, elaborado por la multigremial de la Araucanía. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
El reporte detalla cuatro hechos de violencia ocurridos en la zona en el mes de agosto, correspondientes a ataques incendiarios, destacando el ocurrido en las cercanías de la localidad de Selva Oscura, de la comuna de Victoria, donde el trabajador Manuel León, que prestaba servicios de vigilancia, fue asesinado a balazos y su colega quedó gravemente herido. La cifra, si bien mantiene a la baja la ocurrencia de hechos de violencia, con una disminución de un 33% en relación a igual mes de 2024, para el presidente de la multigremial de la Araucanía, Patricio Santibáñez, marca el momento para que la autoridad intensifique sus esfuerzos para erradicar el terrorismo en la zona, reiterando que debería siempre invocarse la ley que sanciona conductas terroristas.
Nosotros creemos que todos los hechos de violencia graves que ocurren en la región, ya sean atentados incendiarios, ataques armados, intentos de homicidio o homicidios consumados, en la dinámica de estos hechos son hechos terroristas y a nuestro juicio, en todos los casos, sin dilación, el gobierno debiera invocarlo.
La región de la Araucanía, con un 81% del total, concentra la mayor parte de los hechos de violencia, con 29 casos en 2025 y más de 600 desde 2021. La región del Biobío evidencia una fuerte disminución de 102 casos en 2021 a solo 6 en 2025. En tanto, las regiones de los Ríos y los Lagos mantienen niveles mínimos con entre 0 y 3 casos anuales. En la Araucanía, Biobío, la radio.
Camioneros de la zona centro-sur piden que se vigilen varios puntos de la ruta 5 entre Maule y Los Ríos, esto por frecuentes apedreos. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Durante el año 2025 han sido unas 6 veces las que los conductores han sufrido ataques de piedras en sectores de pasos nivel de la ruta tramo Maule, Ñuble, Bio Bio y hasta Los Ríos, que exigen mayor vigilancia en estos sectores, como lo señala el presidente de la Federación Centro Sur, Freddy Martínez.
Generalmente en pasarelas, en las regiones de O'Higgins, en las regiones también de Maule, Ñuble, Bio Bio, Araucanía y también Los Ríos. Registramos en promedio una piedra semanal a camiones. Esto se ha usado como táctica también para efectos de que los vehículos paren y después ser abordados y asaltados. En otras oportunidades hemos encontrado, ¿cierto?, a quienes han estado haciendo este tipo de situaciones, ocurrió eso en Duqueco.
Hay además algunos camioneros que han sufrido las secuelas de estos ataques, como Marcelo Vidal, que fue atacado en Maule hace algún tiempo.
Debido a que todavía estoy con tratamientos médicos y me llegó una piedra en la pasarela de Putacán, en Linares, pasadito del control carretero de Putacán. Una pasarela que en ese tiempo estaba recién terminándose y bueno, iban, como le digo, con tránsito hacia el norte y me llegó un piedrazo en el rostro. La piedra traspasó el parabrisas del camión.
En tanto, en la zona de Biobío, los sectores más conflictivos siguen siendo el paso Paillihue frente a Los Ángeles y salida sur de Mulchen, luego ya hacia la zona de Malleco, hacia el sur. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Seguimos acá en la radio y les vamos a contar lo siguiente, porque camioneros del sur parten en histórica caravana de 3.200 kilómetros desde Punta Arenas a Santiago para exigir mejoras en la carretera austral y consolidar la ruta Chile por Chile, sin depender de Argentina. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Hans Barrows.
Una caravana de camioneros partió desde Magallanes hasta Santiago para exigir al gobierno mejoras en la ruta 7 de la carretera austral en el marco de la denominada ruta Chile por Chile, que busca garantizar el abastecimiento de las regiones australes exclusivamente por territorio nacional. El presidente de la Unión de Transportistas de Magallanes y director nacional de la Federación Centro Sur, Jaime Cárdenas, detalló que la iniciativa surgió en 2021 tras las dificultades de depender de Argentina para el transporte de insumos y que en 2022 se realizaron viajes de prueba que confirmaron la factibilidad de unir la Patagonia con el centro del país solo por suelo nacional.
La ruta 7 ya está hecha, está construida, pero lo que hay que hacer es mejorarla, adecuarla para los camiones que hay hoy en día que circulan a las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Y el motivo de este viaje es eso, es levantar la voz, se alinearon todas las autoridades de las tres regiones más extremas del país. Es algo histórico para nosotros, el poder haber unido a las tres regiones del sur más extremas y haber alineado a las autoridades en un bien común que es el tener una autonomía por nuestro país y no tener que depender de un país vecino para poder abastecer las regiones del sur de Chile.
Los camioneros esperan arribar a Santiago el 12 de septiembre, donde pretenden reunirse con el presidente de la República y la ministra de Obras Públicas. La caravana, que recorrerá 3.200 kilómetros, está compuesta por 4 camiones y cuenta con el respaldo de autoridades y gremios de Los Lagos, Aysén y Magallanes, quienes firmarán una carta que será entregada en el Palacio de la Moneda. En su trayecto, tienen agendadas paradas en Chaitén y Puerto Montt, donde sostendrán reuniones con autoridades locales. El movimiento es considerado histórico al unir a las tres regiones más australes en torno a un mismo objetivo: lograr la autonomía en el abastecimiento mediante la ruta Chile por Chile. En la región de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Comunidades mapuches de Río Bueno responsabilizaron a la Machi Millaray Huichalaf por la tragedia que terminó con la muerte de 2 personas que fueron arrastradas por el río Pilmaiquén en una ceremonia de sanación mapuche.
Además, la catalogan como una afuerina y no la reconocen como autoridad ancestral, exigiendo su salida del territorio. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La molestia de las comunidades mapuches de los sectores de Maihue, El Roble y Mantilhue se remonta desde que Millaray Huichalaf llegó al territorio hace más de una década, cuyo arribo generó un cambio en la vida cotidiana de los habitantes. El presidente de la Asociación Lepunera, señor Quintuante, Víctor Catalán, aseguró que desde la llegada de Huichalaf comenzaron a producirse actos de vandalismo como cortes de camino o disparos que se escuchan en el sector durante la noche. Según Catalán, por este motivo es que las comunidades no reconocen a Millaray Huichalaf como machi y exigen que se retire del territorio.
Ella se instaló, empezó a aprovecharse de esta situación. Nosotros no estamos acostumbrados a este como vandalismo, ha cortado camino, en la noche se escuchan balazos, hacen rituales, que no salen fuera de lo común. Que se retire de ya sea de nuestro territorio, nosotros no la reconocemos en el territorio como machi.
El dirigente agregó que Huichalaf con un grupo de adherentes ocuparon ilegalmente un predio que pertenece a la Asociación Lepunera Señor Quintuante Maigüe, catalogándola como afuerina, ya que nunca ha pertenecido a las comunidades indígenas del sector ni ha participado en los rituales ancestrales. Junto a eso, la acusan de talar un árbol que, según afirman, es sagrado. Además, responsabilizan a Millaray Huichalaf por liderar la ceremonia de sanación mapuche que terminó con la muerte de un adolescente y un adulto, quienes fueron arrastrados por el río Pilmaiken durante el ritual, asegurando que esto fue un accidente premeditado. Hasta el momento, no se ha podido tener una vocería de Huichalaf, quien tenía programado un viaje al extranjero para exponer sobre temas medioambientales por su reconocido rechazo a proyectos hidroeléctricos en la zona. Hay que recordar que en 2013, Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de cárcel por encubrir el atentado en el fondo Pisupisue en Río Bueno, y en agosto de este año fue allanada su vivienda en medio de una investigación por una usurpación violenta que afectó a la empresa Statkraft, que construye una central hidroeléctrica entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Continuamos con las informaciones contándole que por presuntas vulneraciones de derechos de índole sexual a alumnas del Colegio San Miguel de Calbuco, un sacerdote está siendo investigado por el Ministerio Público y por el Arzobispado de Puerto Montt. Nos entrega detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Se trata de Javier Velázquez Angulo, quien se mantendrá apartado de sus funciones mientras dure la investigación, tanto del establecimiento como de la parroquia del mismo recinto, donde desempeñaba funciones de capellán. Al respecto, el arzobispo de la capital regional, Fernando Ramos, señaló lo que acusan estudiantes de tercero medio.
Se sentían muy incómodas en la relación que tenían con el padre Javier Velázquez, básicamente mirada, forma de acercarse, y una en particular había sentido que había habido un roce inadecuado con la mano en una ocasión.
Ahora deberá desarrollarse la investigación tanto de Fiscalía como del Arzobispado para que se tomen las medidas en caso de validarse esta denuncia que pesa sobre el sacerdote que cumplía funciones en el Colegio San Miguel de Calbuco en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Bueno, y en prisión preventiva quedó Christian Skog, traumatólogo infantil acusado de abuso sexual contra 9 víctimas, incluidas 2 menores de edad. Cristóbal López, de Radio Bio Bio en Valdivia, en Valparaíso, bien digo, nos cuenta más.
Este miércoles, en el juzgado de garantía de Viña del Mar, se llevó a cabo la formalización de Cristian Andrés Skog Benítez, el traumatólogo infantil acusado de realizar abusos sexuales en plena vía pública entre junio y agosto del presente año. Luego de ser detenido durante el fin de semana, enfrentó su control de detención, en el cual se dictó la medida cautelar de prisión preventiva y un plazo de investigación de 90 días. La audiencia se realizó en reserva. Sin embargo, luego de la instancia, desde el Ministerio Público se refirieron a los contenidos. Carolina Monsalve, fiscal de Viña del Mar, entregó los delitos que se le imputan a Skog, lo que afectan a 9 víctimas, 2 de ellas menores de edad.
Se formalizó por 2 delitos de ultraje a la buena costumbre y por 2 delitos de abuso sexual. Como ya señalé, algunas víctimas son menores de edad. Se ha decretado la prisión preventiva del imputado con un plazo de investigación de 90 días y la defensa pidió la suspensión del procedimiento por eventualmente una imputabilidad del imputado, la que fue rechazada.
Finalmente, son 8 los casos por los que se investiga a Skog, una cifra que se dio a conocer durante la jornada judicial, pues antes solo se sabía de 2 hechos en los que era investigado. En la previa de la audiencia, la hermana de una de las víctimas aseguró que consideraban que el médico es un peligro público y que esperan que luego de la investigación permanezca tras las rejas.
No se está como juzgando a una persona porque sí, hay videos, hay reconocimiento de las víctimas, entonces la idea es que mientras haya una investigación, para nosotros él es un peligro, nos da mucho miedo y queremos que él quede preso. Mientras haya una investigación y después cuando se examine que efectivamente es culpable, se dé el castigo que corresponda. Si él queda libre o queda con alguna medida cautelar menor, va a ser, nosotros no vamos a poder andar tranquilos por la calle.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aseguró que dependiendo de si existe o no condena, puede perder su licencia médica, pero que hasta que no se emita una sentencia, no se pueden tomar medidas.
Suspensión de licencia no existe en la del punto de vista legal, de que en el fondo se le depende de la condena que se le dé, si que va a tener condena, bueno, de todo lo que sea el proceso penal, cuál va a ser la sanción que tenga, pero ciertamente que si se le condena por abusos sexuales no puede ejercer su especialidad.
Ahora queda esperar que termine el plazo investigativo establecido por el Poder Judicial para luego determinar la responsabilidad de Christian Skok en los hechos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Soy Miriam Hernández y hoy estoy con Maritza de Darkus para saber qué le parece que una empresa como Abastible pague a 7 días a sus proveedores.
Para nosotros es maravilloso en realidad. Ojalá otras empresas pudieran hacerlo porque te ayuda bastante.
¿Cómo crees que eso impacta a otras pymes también?
O sea, otras empresas grandes debieran hacer lo mismo porque de verdad que ayuda mucho.
Así es. Porque para transformar la realidad de las pymes es necesaria la colaboración de todos. Por eso invitamos a más empresas a sumarse al pago a 7 días. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Aramco Fleet es el nuevo servicio que mueve tu flota con la última tecnología en combustible, Aramco Pro Force Diesel. Visita nuestras estaciones de servicio y maximiza la eficiencia de tu motor. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Visita aramcoestaciones.cl para más detalles sobre el servicio Aramco Fleet.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Análisis y profundidad. Radiograma.
Según la Asociación de Aseguradoras de Chile, más de 10.000 autos robados en nuestro país han sido trasladados hasta Bolivia e incluso Venezuela, donde se comercializan de forma ilegal.
Se trata de un dato que cobra relevancia tras la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, que busca legalizar vehículos sustraídos. Todos los detalles con Carlos Godoy.
Continúa la alerta en nuestro país por la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz de legalizar los denominados autos chutos, vehículos robados e ingresados ilegalmente a Bolivia, muchos desde Chile. El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas, advirtió que esta idea podría agravar el crimen transnacional y declaró que en sus cálculos, entre el 10 y el 15% de los autos robados en nuestro país, es decir, aproximadamente 10.000, terminan en mercados extranjeros como Bolivia o incluso Venezuela.
Hacemos un pronóstico o un relevamiento de que aproximadamente entre el 10 y el 15% de los autos robados en el país irían a mercados extranjeros.
El Ejecutivo rechazó la iniciativa de Paz y esta jornada el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero recalcó que en Chile el gobierno está enfocado en intensificar la estrategia para evitar el contrabando en la frontera.
Que este es un problema común que tiene Chile con Bolivia. Decisiones que se toman en otros países pueden generar incentivos o impactos en materia de seguridad local, pero para eso nosotros tenemos nuestras herramientas y nuestros despliegues con ese fin.
La polémica se intensificó luego que Paz acusara a carabineros de ser parte del problema, afirmación que fue respondida por el general director de la institución, Marcelo Araya, quien declaró que los casos de corrupción que han existido están en la justicia, respaldando la labor de la Policía Nacional.
Doy fe del trabajo que realizan los carabineros, que es permanente, y aquí tenemos personas detenidas, tenemos evidencia, y el trabajo tan transparente que fue entregado como corresponde al Ministerio Público.
El canciller Alberto Van Claveren indicó que, pese a la polémica, la cooperación internacional con Bolivia en la materia se ha intensificado.
No nos parece lo más adecuado. En esa materia ha habido un avance en nuestra relación con Bolivia. Estamos recibiendo información respecto a la existencia de autos robados.
Con todo, Rodrigo Paz invitó al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, a una comida a Bolivia para contar su experiencia, propuesta que no cayó bien en la segunda máxima autoridad del país.
Mientras comemos, le explico, usted así se entera de lo que está pasando en Bolivia.
Y cuando una persona abiertamente dice que va a regularizar los autos chutos, ¿de qué estamos hablando? Eso atenta contra todo el derecho internacional.
Es preciso recordar que aún continúa la investigación contra 13 exfuncionarios de carabineros pertenecientes en aquel entonces a la subcomisaría de Huara, acusados de cohecho por cobrar a bolivianos para evadir los controles en la frontera.
La Comisión Chilena del Cobre entregó sus proyecciones en torno al precio del litio para el 2025 y 2026, donde espera un aumento en la demanda por las baterías de autos eléctricos. Aline Desormó nos entrega detalles.
El carbonato de litio llegó a los $10,100 por tonelada y el hidróxido alcanzó los $8,600. Se trata de valores que muestran una recuperación si se comparan con los de comienzos de este año. Y es que según el último informe de la Comisión Chilena del Cobre, en 2026 los precios deberían mantenerse sobre los $10,000 la tonelada. La institución explicó que esta alza se debe a la suspensión de la mina Yanchabu en China, que aporta un 3% de la producción mundial. Ese cierre redujo la oferta y empujó nuevamente el valor hacia arriba. En cuanto a la demanda, se estima que en 2025 se necesitarán 1,34 millones de toneladas de litio, un 22% más que en 2024. Para 2026 la cifra subiría a 1,56 millones, con las baterías de autos electrónicos como principal motor, llegando a 2/3 del total. Al mismo tiempo, la oferta también crecería, lo que traería un superávit en el mercado de 103.000 toneladas en 2025 y 60.000 en 2026. Aún así, Cochilco advirtió que la producción en China seguirá marcando el ritmo de los precios. Desde la Cámara Chilena del Litio, su presidente Luis Gallardo planteó que más allá de las variaciones de corto plazo, el mercado tendería a estabilizarse en torno a los $20,000 por tonelada. Una proyección que, de cumplirse, significaría una oportunidad concreta para que Chile refuerce su posición como productor clave de este mineral estratégico.
Positivo. Seríamos un país que estaríamos viviendo como los países más ricos de África.
Para Daniela Desormó, directora del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, el repunte actual responde a un hecho puntual, ligado a cierres de minas en China, pero lo calificó como transitorio.
Pero esto es algo temporal, tampoco sabemos, son varias operaciones las que estarían afectadas, ya conocemos a dos. Ya vemos que el mercado estaba dando señales de haber tocado fondo.
La experta aseguró que el mercado ya habría tocado fondo y que lo que viene sería un ajuste gradual con precios más estables desde el próximo año.
El IPSA por primera vez alcanzó y superó la barrera de los 9.000 puntos, asociado a mejores señales globales como un recorte de tasa por parte de la Fed y una recuperación del cobre.
Especialistas destacaron que el componente local tiene relación con las elecciones de noviembre y que podría incidir hacia adelante en nuevos movimientos en la bolsa. Detalles con Vanessa Gajardo.
Récord tras récord. El IPSA, el principal termómetro de la bolsa chilena, vuelve a marcar un hito histórico al superar por primera vez la barrera de los 9.000 puntos. Hay que señalar que aunque partió el día tropezando en su apertura respecto del cierre del martes, terminó dando un giro en 180 grados para situarse en los 9.058,44 puntos. En lo que va del año, el índice ha subido un 35%. Pero aquí responde que agosto estuvo marcado por números verdes. Los analistas señalan que se trata trata de una combinación de factores internos y externos que abordó Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.
Un récord que combina la confianza externa y fundamentos sólidos, pero cuyos sentimientos van a depender tanto del cobre y de la política monetaria internacional como el escenario político local.
En el plano internacional están las expectativas de un recorte de tasa de la Fed y la mirada de organismos internacionales sobre Chile. Por un lado, el Banco de Inversión Global Morgan Stanley, quien publicó un informe proyectando buenos resultados de cara a fin de año. En segundo lugar, Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta 4, comentó lo que señaló la agencia calificadora de riesgo Moody's respecto de nuestro país.
Afirmó que la calidad corporativa de Chile se mantendría estable hasta 2026, señalando que los indicadores de crédito están mejorando y el riesgo financiero está disminuyendo.
Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, sostuvo que el comportamiento del IPSA a principios de año respondió a una bolsa defensiva que rehuyó de lo que ocurría en los mercados externos. Y respecto al comportamiento estos últimos meses, el analista señaló que hay menos incertidumbre, ejemplificando el repunte sostenido que han mostrado ciertas acciones.
Por ejemplo, SQM, que en el mes de agosto subió un 23%, y SQM tiene un peso del 13% en el IPSA, derivó de que del 8.7% que subió el IPSA en el mes de agosto, un 3% fue SQM.
En el caso de Chile, entre las acciones que destacaron al alza están Banco Chile, Quiñenco y CAP, mientras que Latam lideraba en cuanto a montos transados. De ahí que las compañías que se peleen el primer lugar en la transacción bursátil se repiten: Banco Chile, Latam y Falabella.
Tras 10 años de obras en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, se dio por terminado el proceso de renovación del principal terminal aéreo del país.
La renovación al terminal de vuelos nacionales, último en completarse, consta de 16 puertas de embarque y 12 cintas de equipaje, las que aportarán en aumentar su capacidad hasta los 20 millones de pasajeros al año. Detalles con Benjamín Pérez.
Esta mañana se inauguró la ampliación del Terminal Nacional del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, iniciando sus operaciones a las 15 horas de esta tarde. En el caso del terminal destinado a vuelos nacionales, se trató de casi un año y medio de obras y una inversión de $60 millones. Se espera que esta renovación permita la recepción.